Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Les saluda Javier Frías. Estamos en una edición más de su programa Cambio Climático, un espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos y sucesos que inciden, afectan o se involucran directamente en lo que está pasando con nuestro planeta y el cambio climático. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM, aquí en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Nos puede también escuchar a través de la radio en la web a través de www.radio.udg.mx/Vallarta y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, donde aparecemos como Radio UDGPV. Le recordamos también que contamos con un teléfono de WhatsApp para que nos mande sus comentarios. Este es el 322-226-2266. Le repito, 322-226-2266. En esta ocasión estaremos hablando acerca de los sistemas hidrotermales submarinos en el mundo y para ello contamos con la presencia de la doctora María Carolina Rodríguez Uribe, quien es ingeniero industrial y cuenta con una maestría en ciencias geofísicas, así como un doctorado en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas. Además es catedrática e investigadora aquí del Centro Universitario de la Costa. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buen día.
Gracias, Javier. Muy bien y gracias también por la invitación.
Pues bueno, doctora, entrar de lleno en este tema, sobre todo bueno, sabemos que está desarrollando un monitoreo de las descargas hidrotermales en el del sistema de Punta de Mita. Háblenos de ello, pero primero, para aquellos que nos están sintonizando, ¿qué son los sistemas hidrotermales submarinos?
Bueno, así cuando escuchas sistemas hidrotermales submarinos, en primera se nos viene a la mente pues son ambientes extremos. ¿Qué pasa en un sistema hidrotermal submarino? Pues agua calentada geotérmicamente se descarga en el fondo del mar, siguiendo diferentes lineamientos y fallas geológicas. Al final de estas fallas geológicas o lineamientos, pues hay un orificio. Este orificio los conocemos como chimeneas o ventilas hidrotermales. O también se van formando montículos por todas las precipitaciones que se da de minerales en el sitio. Bueno, el calor, ¿de dónde viene este calor? Pues que precisamente calienta esta agua, principalmente es de actividad tectónica, actividad que está ocurriendo con las placas tectónicas alrededor del mundo, principalmente entre los límites de todas esas placas que rodean nuestro planeta, que conforman nuestro planeta, ya sea formando magma o por las fallas geológicas que están en el lugar. Pero también hay actividad hidrotermal en mares interiores, en puntos de calor y en arcos de islas. Entonces, hasta el momento actualmente, de acuerdo a la base de datos global InterReach, se tienen reportados más de 270 sitios con actividad hidrotermal submarina en nuestro planeta, entre somera y profunda. Y los profundos, que son los que alcanzan temperaturas pues más grandes, llegan a registrar temperaturas mayores a 400 grados centígrados.
Recordar que nosotros aquí, la Bahía de Banderas, se encuentra frente a una placa, una falla tectónica.
Pues es que nuestra bahía, tectónicamente hablando, hay varios esfuerzos tectónicos. O sea, tenemos el bloque de Jalisco en la parte continental que se está separando de la placa norteamericana. Tenemos a la microplaca de Cocos separándose de la trinchera. Tenemos a la placa de Rivera subduciendo debajo de la placa norteamericana. Entonces, todos esos esfuerzos, o sea, realmente tenemos microplacas, gravens, tenemos varias placas. O sea, una cantidad de esfuerzos tectónicos en nuestra bahía y en nuestra parte costera, pues es muy interesante. Eso origina sistemas de fallas y lineamientos desde la parte continental y sigue en la parte de plataforma continental. Entonces, aquí enfrente de nosotros, principalmente en Punta Mita, tenemos varios sistemas de fallas, una falla conocida como fisura de las coronas, cuyo lineamiento es paralelo a la costa, y donde ya desde finales del 2000 se empezaron a registrar y a estudiar ya de manera científica pues un sistema hidrotermal en esta zona, y ya se denomina como sistema hidrotermal de Punta Mita.
Ahora pues, ¿por qué es importante estudiar estos sistemas hidrotermales?
Bueno, ¿por qué? Primera, pues es estudiar pues el calor del interior de la tierra que se manifiesta en el fondo del mar. Ahí lo podemos clasificar de englobarlos en dos maneras. Los sistemas profundos y someros, porque realmente tienen características muy diferentes y nos aportan conocimiento y podemos aprovecharlos de manera diferente. O sea, tienen diferencias ya significativas que los ya están catalogados como dos fenómenos distintos. ¿Por qué es importante estudiarlos? Pues para el aprovechamiento energético, sería una de ellas. Si nos vamos al aprovechamiento de energías renovables, limpias, pues los sistemas hidrotermales son de nuestro planeta el recurso más desaprovechado que existe. Siendo que tan solo estamos hablando de 270 sitios registrados, pero ¿cuántos más no hay en nuestro planeta? Y con esos, tan solo con un 10% de la energía geotérmica que pudiéramos obtener de estos sistemas hidrotermales sería suficiente para abastecer de energía eléctrica pues a todo el planeta. Sí. No lo estamos haciendo. Esa sería si nos vamos a la parte económica. La segunda sería para explorar e investigar los ecosistemas que habitan en esos lugares. Inclusive hay ecosistemas, hay organismos que únicamente vas a encontrar en sistemas hidrotermales profundos. No los vas a encontrar en ninguna otra parte del planeta, únicamente ahí.
O sea, a pesar de esas temperaturas,
esas condiciones. A pesar de esas condiciones extremas, a pesar de esas altas temperaturas mayores a 400 grados centígrados, a pesar de las descargas de gases y minerales presentes, se han adaptado, se han evolucionado y nada más las vas a encontrar en esos sitios, en sistemas profundos.
Es decir, ¿podría crearse una especie de hidroeléctrica dentro, en la profundidad del mar, o cómo sería esto?
Sí, o sea, esa sería la idea. Bueno, es más complicado en los sistemas hidrotermales profundos porque la infraestructura pues tendría costos muchísimo más elevados. Pero también hay sistemas hidrotermales someros donde estamos registrando temperaturas de descarga de 100, 110 grados centígrados, 120 grados centígrados, y los sistemas someros los podemos encontrar a profundidades desde 5 metros, 10 metros, 20 metros. Entonces, ahí el costo se reduce. No se está haciendo en la actualidad porque pues hay otras fuentes de energía que están dominando el mercado y todo, pero bueno, la investigación ya se está haciendo. Inclusive ya varios investigadores alrededor del mundo están haciendo prototipos para poder explotar la energía geotérmica de sistemas hidrotermales someros. ¿Por qué? Pues porque son de más fácil acceso, ocupamos menor recurso económico para investigarlos, los prototipos son más, de cierta manera, pues más simples de instalar. Entonces estamos con los sistemas someros, porque los profundos pues requieren una buena cantidad de inversión. Estamos hablando de profundidades de 1,000 metros, 2,000 metros, 4,000 metros, 5,000 metros bajo el nivel del mar. Entonces ocupa submarinos o equipos especiales, robot para que te obtener las muestras. Entonces ese equipamiento pues costoso, donde pues se requiere pues la parte económica, ¿no?, que financie la investigación. En cambio, la parte somera pues es más factible de comenzar a investigar.
Ya, en ese sentido. Ya se está explotando estos sistemas someros en alguna parte del mundo, es decir, ya están generando electricidad en algunas partes, o solamente se encuentra en la etapa de investigación ahorita.
Sí, por el momento en el resto del mundo está en parte de investigación, generando conocimiento. Inclusive aquí en México hubo un programa hace unos 4 años que se llama Impulsa, en toda la península de Baja California. Ellos tuvieron como finalidad identificar y caracterizar puntos geotérmicos alrededor de la costa de toda la península, con el objetivo principal de generar energía eléctrica para instalar plantas desalinizadoras, porque es un problema de la península, entonces de la península de Baja California. Entonces, ya teniendo esas plantas, pues se iba a desalinizar el agua de mar y llevar esa agua potable a las zonas rurales e inclusive a la parte turística de la península. Entonces, ya se identificaron esos puntos y están ahí. O sea, la información ya está. Inclusive de ahí salió un prototipo, que comentaba, un prototipo para generar energía eléctrica, pero están hasta ahí, van en esa fase. O sea, ahorita es en la fase de caracterizar, investigar dónde hay puntos, ver qué se podría hacer, pero realmente no se ha llegado al punto de producción.
Sí, es viable.
Sí, sí, es viable. O sea, es viable con temperatura, con descargas mayores a 110 grados centígrados en sistemas someros, te estás hablando de que probablemente tengas un reservorio de temperaturas mayores. Porque, ¿qué te origina ese calor en los sistemas hidrotermales? En los sistemas someros. En los sistemas hidrotermales someros, principalmente alrededor del mundo, están relacionados a cámaras magmáticas. En su mayoría. Pero hay excepciones como los sitios de sistemas hidrotermales someros registrados en México. En nuestro país tenemos sitios, 5 sitios registrados, 4 en la península de Baja California y el que tenemos aquí enfrente en la Bahía de Banderas. Pero estos no están relacionados con volcanes, no están relacionados con ningún sistema volcánico, están relacionados precisamente a los procesos de extensión tectónica que sufre aquí nuestra, todos esos complejos de extensiones tectónicas de la parte extensional que tenemos en la zona. Entonces no están relacionados con volcanes, principalmente el de Punta Mita, que es el que yo me dedico a estudiar, el sistema hidrotermal somero de Punta Mita. Su origen se le debe a filtración de agua meteórica, que es agua de lluvia que cae en los montes adyacentes a la costa, y por todos los lineamientos que hay desde la parte continental hasta el mar, fluye, tiene una circulación profunda, y esa circulación genera las corrientes de convección que hace que se caliente el agua, y al descargarse aquí enfrente en el mar, enfrente de la costa, tienen lugar las ventilas, sale el agua meteórica y al ser descargada, pues se mezcla con el agua marina. Ese es el proceso de nuestro sistema hidrotermal que tenemos aquí en la bahía. Eso es lo que está pasando.
Vaya, muy, muy interesante. Esto, pues bueno, vendría a satisfacer la necesidad, pues no solamente de abasto de energía eléctrica, sino también a atender otro tipo de demandas, como lo comentaba en el caso de acá en el norte, para poder desalinizar el agua, que también es otro de los principales problemas, no solamente en Baja California, sino en todo el mundo. Lo estamos ya comenzando a vivir aquí en Puerto Vallarta, y que podría ser una opción bastante viable para esta situación.
Sí, así es. Aparte, se le pueden dar otros usos. Uno, pues el más conocido, ¿no? La electricidad. Pero pues también podría ser usos directos, poder extraer ese calor de estos sistemas hidrotermales, sobre todo los que estuvieran más cercanos a la costa. Y si hay algún tipo de invernaderos, agricultura, utilizar ese calor precisamente para esos invernaderos, para desecar semillas, cosechas, que les duren más tiempo los agricultores. Otros puntos también los pueden utilizar en la parte del turismo. Son un atractivo turístico natural. Se descargan ciertos minerales que benefician pues a ciertas especies y también a la piel del ser humano. Son beneficiosos, entonces sí puede tener ciertos atractivos turísticos. O sea, también puede ser explotado de esa manera, siempre y cuando cuidándolas, pues. O sea, si se va a ir hacia ese enfoque, pues hay que cuidarlas para proteger a lo que estuviera a sus alrededores de estos sistemas.
Me imagino que esto tiene un impacto natural en el entorno, ¿no? Y de ser explotados deben tener pues unos ciertos lineamientos para no cometer los errores que durante toda la historia de la humanidad hemos venido cometiendo, es decir, sobreexplotar, generar una problemática, y además conlleva esto a una afectación al medio ambiente. Pero es de eso y más vamos a hablar después de esta primera pausa. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático, volvemos.
Estamos de regreso y estamos hablando acerca de los sistemas hidrotermales submarinos en el mundo, y para ello contamos con la participación de la doctora María Carolina Rodríguez Uribe, quien cuenta con un doctorado en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas. Además, es catedrática e investigadora aquí del Centro Universitario de la Costa. Antes del corte, en el primer bloque, pues bueno, nos hablaba acerca de qué son los sistemas hidrotermales submarinos, cuál es la importancia de estudiar los mismos y, bueno, de que contamos con uno de ellos aquí frente a la Bahía de Banderas, específicamente en la zona de Punta de Mita, donde es el lugar donde está realizando su estudio, doctora. Pero platíquenos un poquito más acerca de estos estudios. ¿En qué consiste el monitoreo que realiza en la zona de Punta de Mita?
Bueno, enfrente de un poquito como unos 3 kilómetros abajo al sur de Punta Mita está una punta que se llama Punta Pantoque, cerca de la playa de Punta Burro, y a aproximadamente a 400 metros de la playa se han observado en la superficie del mar que rompían burbujas. Entonces ya se empezó a estudiar ahí que hay un sistema hidrotermal que ya se denominó el sistema hidrotermal somero de Punta Mita, el cual lo podemos localizar, podemos encontrar sus ventilas a una profundidad desde los 10 metros de bajo el nivel del mar. Podemos comenzar a ver estas ventilas y están registrando temperaturas de descargas de hasta 89 grados centígrados. De hecho, los pescadores de antaño siempre lo han conocido, o sea, toda la vida han conocido este sistema hidrotermal, inclusive coloquialmente lo conocen como el buzo dormido. También alguno que otro prestador de servicio logra identificarlo, no todos, inclusive ya no muchos lo ubican, pero los que son de antaño, tanto prestadores de servicios como pescadores, lo conocen, conocen este sitio.
¿Cómo se identifica? ¿Es como un hervidero?
Sí, es que cuando vas en la superficie, vas tú en tu lancha o en tu kayak o como vayas o nadando, y puedes ver las burbujas rompiendo en la superficie. Rompen, o sea, desde el fondo del mar a 10 metros, llegan hasta la superficie y estás viendo burbujas de 10 centímetros de diámetro, 15 centímetros, 20 centímetros, rompiendo en la superficie del mar.
¿Desde cuándo comenzó usted a realizar este estudio?
Yo comencé en el 2017 por mi tema de tesis doctoral. Comenzamos ahí con un primer muestreo. Queríamos caracterizar la infauna que habita en este sistema hidrotermal. Porque si tú vas ahí, bueno, ya vas al fondo del mar, de hecho no vas a ver peces o invertebrados de gran tamaño, si acaso uno que otro desbalagado, tampoco vas a ver mucha flora, o sea, también una que otra alga, pero realmente se ve arena. O sea, como si, bueno, queríamos ver cuál era el impacto precisamente de estas descargas hidrotermales. Y como no veíamos pues macrofauna, no veíamos peces o invertebrados grandes, dijo, pues ¿qué está pasando en el sedimento? Entonces, ese fue el tema o la pregunta principal de la tesis, caracterizar la infauna de estos sedimentos que están en el sistema hidrotermal. ¿Qué es la infauna? Pues son animales que habitan en el sedimento, en ese sedimento. O sea, no se ve, se ve pura arena, pero dices, no va a haber vida.
Son microorganismos.
Así es, son pequeños organismos. Estamos hablando menores de un centímetro, inclusive del milímetro. Menores, estamos hablando de magnitudes de micras. Entonces son pequeños organismos. También hay unos más grandes, que obviamente que están ahí, pero en su mayoría son pequeños. Son esos organismos que habitan dentro del sedimento, y la epifauna son los organismos que están sobre el sedimento. Pero como nosotros realizábamos nuestra colecta de muestras con núcleos, pues el núcleo es un círculo, un cilindro de 10x10. Entonces, al enterrarlo en el sedimento, pues obviamente nos traíamos parte de la superficie y dentro del sedimento. Entonces, realmente lo que estudiamos fue infauna y epifauna, lo que estaba sobre el sedimento y dentro del sedimento.
Estos organismos, quiero entender, digo, por las condiciones en las que se encuentran, uh-huh. Pueden ser de presencia en la Tierra de millones de años, ¿no?
Sí, sí podría ser. Como nosotros no realizamos secuenciación genética, nada más clasificamos los organismos que encontramos hasta el nivel taxonómico de clases. No nos fuimos a estudiar ni los tapetes bacterianos que estaban ahí. Pero si nos vamos a ese nivel, desde la secuenciación genética y a estudiar bacterias que están en estos sistemas hidrotermales, podríamos encontrar este tipo de sorpresas, claro que sí. Nosotros no lo hemos hecho todavía, pero en los estudios que vienen en un futuro, sí pensamos mandar ya a secuenciar genéticamente a los organismos que encontremos para ver, o sea, qué sorpresa nos va a dar.
¿Qué es lo que se utiliza para el monitoreo que se lleva a cabo ahí en Punta de Mita?
También estudiamos parámetros, monitoreamos parámetros físico-químicos. En el primer estudio, en el 2017, medimos la temperatura del sedimento. Cada ventila la estratificamos en tres hábitats. El hábitat que estaba directo en influencia directa con la ventila, un hábitat intermedio y un hábitat externo que ya estaba completamente alejado de la influencia de la ventila. El parámetro para hacer esta clasificación pues fue la temperatura. Entonces empezamos a medir, lo primero que medimos fue la temperatura del sedimento, y a mayor profundidad del sedimento en el primer hábitat, que era el de influencia directa de la descarga, pues observamos que la temperatura iba aumentando, cada centímetro iba aumentando la temperatura. En el segundo hábitat, en el hábitat intermedio, que ya estaba un poco más alejado de la ventila, también la temperatura iba aumentando a mayor profundidad del sedimento, pero a menor rango que el primer hábitat, el que está en influencia directa. Y el tercer hábitat también la temperatura, conforme a mayor profundidad, pues ya se mantiene a temperatura ambiente porque ya está completamente alejado de la influencia hidrotermal. Ese fue uno de los parámetros que cuantificamos. Otro, utilizamos una sonda multiparamétrica ISI para medir pH, conductividad, salinidad y temperatura, tanto de las descargas como de la columna de agua. ¿Qué observamos con esas mediciones? Pues que las descargas, las ventilas llegan a alcanzar temperaturas hasta de 89 grados centígrados, o sea, cuando se da la descarga. Y ya conforme en la columna de agua, pues se va disipando muy rápidamente esa temperatura, o sea, comienza a bajar muy rápidamente pues hasta llegar a la temperatura ambiente de la columna de agua. Y pues esa temperatura, pues sí, te quema, ¿no? Porque en las primeras muestreos...
Le quería preguntar, me imagino que ese monitoreo es de alto riesgo, ¿no? Porque me imagino que hasta haber sufrido algún accidente.
Sí, de hecho ahí pues hay que tener cuidado, porque en ese primer monitoreo pues yo llevaba un wetsuit, o sea, el traje de buzo, de short, uh-huh. Corto. Entonces, pues... pasé sobre una ventila, en ese momento no tenía descarga, y justo cuando iba sobre la ventila, se dio la descarga hidrotermal y me dio parte de la pierna, parte de la rodilla, y sí, me quemó, o sea, me quemó, estábamos hablando de una quemadura de hasta unos 15 centímetros de diámetro, que tardó varios días, sino que un mes en sanar, pero ya cuando sanó, me quedó la piel completamente regenerada, nueva. O sea, por todos los minerales y todo lo presente en... Bueno, eso es lo que yo digo, ¿verdad? Porque no hay un estudio científico que lo avale. Pero fue mi percepción. Pero sí, obviamente quema.
No son descargas constantes. La hacía fuera del aire. Se trata como de geysers, pero submarinos.
Uh-huh. Así es. Esa es una buena analogía. En la parte continental, pues es una manifestación geotérmica, un geyser. También cuando vas a las... que aquí hay una pila de agua termal. También es una manifestación geotérmica, pero aquí en la parte continental lo que conocemos. Y los sistemas hidrotermales submarinos, pues también es una manifestación geotérmica, pero en el fondo del mar. ¿Sí? Están ocurriendo en el fondo del mar. ¿Qué tan periódicas son esas descargas? Pues ese era el tercer parámetro que íbamos a medir en su momento para la tesis. Instalamos sensores OVO para registrar la periodicidad de las descargas, porque miden la temperatura y la temperatura, pero en ese momento, en el 2017, las instalamos en unas cubetas las llenamos de concreto, esperamos que se secara. Y en esas cubetas, pues instalamos los sensores. Fuimos, las llevamos a las ventilas. Las instalamos ahí, las dejamos, y al mes que regresamos para revisarlos cómo estaban, para sacar los datos, pues ya, los habíamos perdido. Habíamos instalado tres, no, en esa ocasión instalamos como cinco sensores, cinco cubetas, y pues los perdimos. ¿Por qué los perdimos? Porque la profundidad de estas ventilas pues se encuentran a los 10 metros de profundidad. Entonces, a esa profundidad, pues el fondo marino está sujeto pues a la acción de oleaje, corrientes de fondo, tempestades, huracanes, o sea, todo eso, pues se lo llevó. Y como las cubetas las pusimos de manera vertical, pues oponían mucha resistencia y fue muy fácil que se las llevara la corriente. En un momento, como a unos 500 metros, logramos encontrar alguna cubeta por allá, perdida muy lejos del sitio de estudio, y las otras definitivamente ya no las encontramos, ya no las encontramos. Esa experiencia pues nos está sirviendo para el futuro, para el siguiente estudio que vamos a realizar, no instalarlos en cubetas.
¿Qué se ha encontrado hasta el momento dentro de este monitoreo, este estudio que está?
¿Qué encontramos en esa ocasión? Pues que en efecto el parámetro que estructura la comunidad bentónica de esas ventilas pues es la temperatura, porque encontramos que los organismos, hicimos un estudio estadístico y fue significativo que las abundancias de organismos en el hábitat de influencia directa, el hábitat 1 de influencia directa con la actividad hidrotermal, presentaba las menores abundancias con respecto a los otros hábitats, a los que estaban más alejados de la ventila. Y que no se diga pues del más alejado, el hábitat más alejado a la influencia se comportaba como pues comunidades normales. Mientras que entre más cercas estés a la ventila, menor será la abundancia y riqueza de las especies encontradas, de infauna, pues, infauna y epifauna, que fue lo que estudiamos.
Quiero entender que este tipo de ventilas, las que está usted analizando, al no ser volcánicas, uh-huh, ¿emana agua salubre? Digo, porque es filtración de agua. Uh-huh.
Sí, así es. Se hace una combinación, una mezcla. Desde la parte continental, con todos los lineamientos y fallas que existen, el agua meteórica es agua de la lluvia.
La pluvial.
Uh-huh. Así es, el agua de la lluvia. Entonces, esa se filtra por todas esas fallas, circula a altas profundidades, circula, se va calentando y se descarga en las ventilas. O sea, es agua meteórica que al descargarse se mezcla con el agua de mar. Y un estudio químico precisamente de esas descargas sí mostró que en efecto era agua salina, pero sí menos salina que la que estaba alrededor de las ventilas hidrotermales.
¿Qué nos podría decir el que dejaran de emanar estas ventilas o que aumentara su frecuencia? Es decir, me imagino que emana cada cierto periodo de tiempo. ¿Se ha notado diferencia, variación entre las emanaciones?
Hasta el momento no lo podemos decir a ciencia cierta, porque bueno, los sensores OVO, esa era la finalidad, que nos dijeran la periodicidad de las descargas, la temperatura de las descargas, y pues los perdimos, entonces perdimos esa información, no lo tenemos, y lo que hemos visto es que en ocasiones podíamos ir a un día y podríamos estar ahí 2 horas y no se veía burbujas en la superficie, o sea, no se veía descargas, podíamos estar monitoreando y tampoco se veía descarga. Otro día llegábamos y había pues descargas. Entonces, de manera científica, de manera cuantitativa, no tenemos ese dato, porque pues perdimos los sensores, perdimos el equipo. Pero más adelante ya conseguimos otros sensores, ya tenemos una campaña de muestreo que vamos a hacer más adelante para ahora sí, y queremos ser más a lapsos de cada mes o cada 15 días, lo que se pueda, para no perder la información y ahora sí poder determinar cada cuánto se están dando estas descargas. También otro dato que queremos saber con la instalación de estos sensores, que nos diga si estas ventilas realmente están sobre un mismo lineamiento. Vamos a seleccionar 3 ventilas y queremos saber si las descargas se dan al mismo tiempo o esta se da en este tiempo y esta en otro, para ver si están relacionados a lineamientos diferentes o sobre una misma falla. O sea, esos datos queremos que nos arroje.
Incluso a ver también si tienen relación con la temporada de lluvia, al llegar más cantidad más de agua subterránea, pues bueno, tiene que haber alguna variación, quiero pensar, pero bueno, sí. Eso nos lo dirá ya el estudio que estará haciendo. Y pues bueno, sí, también hablar acerca de la relación que pueda existir dentro de estas descargas y el cambio climático que está sufriendo el mundo, pero esto lo vamos a hablar después de este corte. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
Cambio Climático, volvemos. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Estamos hablando acerca de los temas hidrotermales submarinos en el mundo y contamos aquí en el estudio con la presencia de la doctora María Carolina Rodríguez Uribe, quien cuenta con un doctorado en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas. Además, es catedrática investigadora aquí del Centro Universitario de la Costa y está realizando un estudio de monitoreo en la zona de Punta de Mita, específicamente de los sistemas hidrotermal submarino somero de Punta de Mita. Nos hablaba la doctora Pumano acerca de todos estos estudios, de qué es lo que se está obteniendo, qué es lo que se busca. Y bueno, dentro de este estudio, ¿quiénes participan, doctora, dentro de este monitoreo?
Bueno, pues vamos a comenzar una campaña que tentativamente iba a iniciar en agosto de este año, pero pues elegimos el mes de los huracanes. Hemos cancelado la primera salida por 3 ocasiones. Ya vi el pronóstico de tiempo y otra vez sigue, pues no es favorable, entonces probablemente hasta septiembre tengamos nuestra primera salida de muestreo para este proyecto. En este proyecto ahora nos estarán colaborando pues la doctora Rosa María Chávez de Agostino, también se nos ha unido la doctora Alma Raimundo, experta en peces e invertebrados, y también Natalia Balzaretti, que es una estudiante de doctorado de aquí del Centro Universitario de la Costa. Ella es experta en buceo y nos ayuda, nos colabora muchísimo, sobre todo en la parte operacional de la investigación. O sea, es un elemento base clave para el proyecto.
También. ¿Puras mujeres, qué bien?
Así es. Ah, y también se nos acaba precisamente ayer un estudiante de la licenciatura de biología, que también es buzo y nos va a ayudar porque en esta primera salida pues vamos a instalar unas placas de acero inoxidable de 50 por 50 centímetros, pero que pesan alrededor de 40 kilos, con un grosor de 3/4 de pulgada. Estamos aprendiendo de las experiencias pasadas, ahora no vamos a instalar cubo, así es, para que no haga resistencia con las corrientes de fondo y esperando que esta vez no se nos vayan ahí nuestros sensores de temperatura.
Doctora, dentro de estos estudios, ¿podría existir alguna relación de la actividad de este sistema con el cambio climático? ¿Si ha habido variabilidad o si tiene relación con el cambio climático? Efectivamente, el mar está cambiando de temperatura, pero
¿qué está
podría
pasando?
¿Tener relación en ello?
Bueno, pues en general, pues el cambio climático ha ocurrido en nuestro planeta pues desde siempre, ¿no? Ahora acelerado pues todos los contaminantes que estamos generando nosotros. El cambio climático tiene que ver con la acidificación de los océanos. Eso está comprobado y hay muchísimos estudios que dicen que sí. Entonces, en sí, ¿qué aportan los sistemas hidrotermales en cuanto al cambio climático? Pues a la parte de acidificación de los océanos. Porque ya hay muchos estudios, hay varias investigaciones donde se han reportado diversos análisis químicos y los sistemas hidrotermales someros, no los profundos, en los someros únicamente tienen una fase gaseosa, descargan gases. Entonces, en esa descarga de gases ya se han cuantificado descargas de sulfuros y dióxido de carbono. Entonces, estos, al mezclarse con el oxígeno disuelto que se encuentra aquí en los sistemas hidrotermales, en el agua de mar, se oxida. ¿Y qué forma? Pues forma dos ácidos, el ácido sulfúrico y el ácido carbónico. Sobre todo el ácido carbónico, ¿qué ocasiona el ácido carbónico disuelto en el agua de mar? Pues disminuye el pH. ¿Qué hace esta disminución? Pues acidifica el agua de mar. O sea, esto ya está ocurriendo de manera natural en los sistemas hidrotermales. Y al acidificarse esa agua de mar, pues, ¿qué consecuencias puede tener? Pues que nos puede eliminar o disminuir las poblaciones de organismos secretores de carbono, como los corales.
Porque ahorita incluso en programas pasados hemos tenido también datos, nos han, el doctor Amílcar Cúpul nos ha hablado del blanqueamiento de los corales que se está dando sobre todo a esta litoral del Pacífico, tanto central mexicano hacia centro y Sudamérica. Entonces, así pues bueno, y con la presencia de la placa que se encuentra aquí, esta falla, podría haber una relación, no se pueden conjuntar todo este tipo de resultados.
Así es, entonces, ¿para qué esperar a que se dé a escala global la acidificación del océano si lo podríamos estudiar a pequeña escala en los sistemas hidrotermales someros? O sea, ¿se podría hacer una investigación? O sea, ¿qué características tiene de los sistemas someros? Pues que podemos llegar, de fácil acceso, los podemos encontrar hasta 5 metros de profundidad en otras partes del mundo, aquí en el de nosotros, pues a partir de los 10 metros de profundidad, y podríamos empezar a cuantificar ese impacto sobre estos organismos calcáreos, o sea, cómo los está afectando, si realmente es que disminuyen su estructura, sobre todo pues aquellos que son pues de carbono, ¿no? Como lo comentábamos ahorita, los corales, ciertos moluscos, ciertas especies de plancton, entre otros. O sea, entonces ese estudio que ya se podría estar haciendo, o sea, utilizar estos sistemas como laboratorios naturales para ir viendo qué podría pasar si no tomamos conciencia y empezamos a tomar las medidas necesarias para de manera global evitar la acidificación de los océanos, que por ende pues también ayuda a mitigar pues el cambio climático.
También el análisis de la infauna también nos podría dar como resultado, pues bueno, si está ido evolucionando, adaptándose, y también si podría arrojarnos datos importantes también para el humano, ¿no? Es decir, si nosotros podríamos irnos adaptando a sistemas tan adversos, como sobre todo ahorita, aunque pareciera muy drástico la analogía, pero bueno, el planeta está cambiando. De verdad, de un par de décadas acá ha cambiado radicalmente y pues nos hemos adaptado al resultado de nuestras propias acciones, porque si bien es cierto, muchos afectaciones que han tenido el planeta, pues bueno, derivan de nuestros actos, es decir, la contaminación, la tala, todo esto, y nosotros nos hemos ido pues adaptando a la propia realidad, al resultado de nuestros actos, de adaptarnos, no tan, tal vez no sé si fisiológicamente, pero sí al menos de decir, pues ya no hay tanta agua como antes, ya no hay cierta X o Y cosas de las que antes contábamos, o ya las hay menos y las estamos sustituyendo. Por tanto, es una adaptación tanto predadora, diría yo, pero vaya, esto nos puede servir también mucho, ¿no?
Sí, así es. Pues estos cambios se ocupan años, ¿no? Años realmente para cuantificarlos y poder decir, si hay especies que se están adaptando, estas especies pues definitivamente no lograrán sobrevivir. Para eso se ocupan pues estudios de largo plazo. Lamentablemente no hay, por el momento no hay estudios de ese tipo. O sea, entonces la idea es que la investigación no solamente la hagamos en un ciclo, o sea, muestrear una vez cada mes por un año completo, sino pues buscar el recurso, buscar el apoyo económico para que este tipo de estudios pues se hagan por 10 años, 20 años, 30 años y que las demás generaciones sigan con este tipo de estudios para realmente ahora sí cuantificar y ver si las especies que habitan en estos sistemas extremos y van a lograr sobrevivir, se van a adaptar o no. Pero es aventurado decir qué pasaría porque no tenemos los estudios tan largos para poder llegar a una conclusión de ese tipo.
Podría decirse que son pioneros en este tema.
Sí, así es. En cuanto a la infauna, en cuanto a este sistema hidrotermal de Punta Mita, eso es lo que queremos hacer, comenzar con un ciclo, muestrear un año, una vez cada mes, durante un ciclo completo, con la idea pues de darle continuidad de 10 años, 15 años, lo que más que podamos monitorear este sistema hidrotermal para ver qué va pasando.
¿El financiamiento para ese estudio, doctora, dónde sale?
Pues una parte, sobre todo la lancha, la estamos financiando con el recurso de PROSNI. Como somos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, pues nos dan un recurso aquí por parte de la Universidad de Guadalajara. Y con ese pues nos ayuda al pago de la renta de lancha. Ya lo demás pues lo cooperamos entre las doctoras investigadoras que el equipo, participamos.
Me imagino que es un equipo sofisticado, ¿no?
Sí, tenemos una sonda que ya se había comprado en el 2017 y tenemos los GPS que también ya los contábamos con anterioridad, y el resto de equipos como núcleos que vamos a utilizar no los compramos. Pues he estado aprovechando todo el conocimiento que he adquirido a lo largo de mi trayectoria como ingeniera industrial, pues los adapté con PVC, los hicimos. Los cuadrantes también los estamos haciendo con materiales que tenemos a la mano, o sea, cosas que que son muy caras en el mercado, que no las podemos adquirir, pues las estamos realizando nosotros, estamos utilizando nuestra creatividad e ingenio y los materiales que tenemos a la mano para realizarlos.
Al inicio del programa hablaba de poder explotar ese tipo de sistemas, uh-huh. la generación geotérmica para electricidad. ¿Qué tan difícil sería, y dado que no hay todavía la explotación como tal, uh-huh. A nivel mundial, de que se comenzara a explotar este uh-huh. tipo de sistemas? ¿Se generaría energía eléctrica? ¿Tendría un costo-beneficio muchísimo mejor que los actuales? Sobre todo también evitar la explotación de recursos minerales, sobre todo, uh-huh. que están ya optando por dejarlos para evitar el impacto, sí. que están teniendo. Que entrar, no sé, una empresa, estoy pensando un poquito futuro, que entrar una empresa a empezar a explotarlo y también financiar todo el estudio para todo ello, estaría...
Sí, eso sería un sueño hecho realidad. De hecho, los inversionistas aquí, los hoteleros de toda la península, de aquí de Punta Mita, pues el calor que genera tan solo el sistema hidrotermal de Punta Mita podría ser aprovechado para climatización, aires acondicionados, para mantener el clima en sus hoteles. O sea, se podría hacer un dispositivo, aprovechar este calor para generar climatización en sus instalaciones, en sus edificios. Podría ser una opción para ellos, disminuirían obviamente las cuentas de electricidad y sería pues saludable para el medio ambiente. Inclusive ya en la parte continental pues se tienen las plantas geotérmicas donde se está aprovechando el calor del subsuelo. Ya está demostrado que una planta geotérmica te produce 99% menos contaminantes que aquellas plantas donde sus combustibles para hacerlas funcionar son combustibles fósiles. O sea, son menos contaminantes que lo que estamos utilizando.
Las llamadas energías limpias.
Así es parte de las energías limpias. Entonces, si empezamos a aprovechar también a la parte, los sistemas que están en el mar, pues también realmente contaminación es mínimo, obviamente siempre va a haber un desecho, pero es mínimo a comparación de lo que estamos ocasionando hoy en día con las tecnologías actuales para generar electricidad. O sea, son una opción, tanto en la parte continental con el aprovechamiento de las plantas geotérmicas, y el océano todavía nos brinda más con los sistemas profundos y someros. O sea.
Y no solamente eso, porque bueno, también existen la generación de energía eléctrica con el oleaje, o sea, uh-huh. es generación prácticamente eterna, porque todo uh-huh. el momento está el oleaje, todo el mundo está generándose, o sea, en este caso, pues bueno, son las descargas, uh-huh. no son constantes, pero también se... habría un beneficio y sobre todo con una disminución muy significativa en el impacto al medio ambiente.
Así es, sí.
Doctora, ¿algo más que quiera agregar? ¿Cuál es, a título personal, cuál es el objetivo personal de esta investigación? ¿Qué es lo que quisiera usted encontrar con ella, probar o llegar a qué?
¿A qué? Bueno, pues me gustaría que primero que el estudio pues sí se diera a largo plazo, o sea, generar ya conocimiento que tenga fundamento a largo plazo. Estamos viendo que durante 10 años pues las descargas se comportaron de esta manera, por lo tanto están asociados a este lineamiento y hay patrones de estacionalidad debido a la temporada de lluvias y temporada de secas. Eso en cuanto a los parámetros ambientales. Pero en cuanto a las especies, también vamos a seguir muestreando organismos y esta vez si queremos mandar a secuenciación genética. Entonces, no quiero adelantarme, pero sí espero y quiero ser positiva y encontrar, pues, no sé, qué pudiéramos encontrar, nuevas especies o qué está pasando. O sea, O sea, ahí estoy abierta a asombrarme a partir de los resultados. Que me asombren los resultados que encontremos en cuanto a las especies. Como vamos a mandar a secuenciación genética, pues probablemente sí pudiéramos estar hablando de especies no reportadas en estos ambientes extremos.
Un descubrimiento de una nueva especie.
Pues sí.
Que podría llevar incluso hasta su nombre.
Ah, bueno, no, eso. Bueno. No llego a tanto, simplemente con descubrirlas y establecerlas, el nombre es lo de menos.
Pero sí, es un área bastante amplia de conocimiento, dan posibilidad también muy amplia de obtener resultados de varios rubros. Y pues bueno, enhorabuena, muchísimas gracias que nos comparte con estos estudios y sobre todo que se tratan de catedráticos investigadores aquí del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Toda esta gama inmensa que tiene la máxima casa de estudios en Jalisco y que, bueno, nos están generando información de manera constante y sobre todo, pues bueno, que también abre la posibilidad de satisfacer necesidades como lo es el caso o lo que sería el caso de generación de energía eléctrica a través de estos sistemas hidrotermales submarinos. Y pues bueno, reduciendo también impactos con el medio ambiente. Vaya, es una gama inmensa de posibilidades de estudio, de información, la cual pues bueno, estaremos aquí dándole seguimiento. Doctora, de verdad, este programa es su casa, el momento que usted guste, aquí estamos para dar información acerca de los nuevos resultados. Y pues, si tiene algo usted más que agregar.
No, pues muchas gracias, Javier, agradezco mucho la invitación. Sí es importante pues que tus radioescuchas, ojalá y alguno, por lo menos a alguno le haya llamado la atención este tema, que empiece a investigar un poquito, sobre todo el que tenemos aquí, pues en la bahía, lo tenemos aquí cerca. Y cuando vayan a esas playas, y si pueden traen su kayak o su lanchita, pues, y se acercan. Ojalá les toque ver las burbujas rompiendo en la superficie del mar, pues es un fenómeno, entonces es algo muy interesante de observar.
Incluso hasta como atractivo turístico. Uno más para este bello.
Así es, esta bella bahía. Inclusive pues ya en el 1999 la Universidad de Guadalajara hizo un libro, caracterizó la Bahía de Banderas y denominó al sistema hidrotermal de Punta Mita como una de las bellezas naturales de la bahía. Ya está, desde 1999, pero muy poco conocido.
Pues bueno, ahí esperemos que en los próximos años se abunde en esta información. Doctora, muchísimas gracias. Agradecemos a la presencia de la doctora María Carolina Rodríguez Uribe, quien participó en Cambio Climático con este tema importante, sistemas hidrotermales submarinos en el mundo y específicamente este sistema hidrotermal submarino somero de Punta de Mita, que está aquí dentro de la Bahía de Banderas y que, bueno, forma parte más de todos los de este entorno que tenemos en la Bahía de Banderas. Le agradezco muchísimo su participación, su presencia, su escucha durante este programa y agradecemos también a Jonathan Ríos en operación, a Luciano Sañudo y a Iriana Peña, que nos están apoyando en las redes sociales y en el streaming, la producción de José Isabel Gómez, la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes, Javier Frías. Continúe en Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio climático. Hasta la próxima.